Esta es la edición de la Guía de Bienestar Selecciones, Todo para Dormir Bien. El sueño repara. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Carta editorial. Dormir bien no es algo que se logra por arte de magia o con una simple receta médica. El sueño de calidad es un reflejo de que todos los aspectos de nuestra vida están en equilibrio. Por eso no te diremos en esta edición que las cosas son sencillas y que basta conseguir uno u otro consejo. Necesitas poner en práctica una serie de elementos y tener paciencia. Empecemos por entender un poco cómo funciona la mecánica del sueño, qué es el insomnio y el papel que juegan las hormonas en el buen descanso. El ejercicio y la alimentación definen qué tan bien o mal duermes por las noches. Llevar a cabo una serie de pequeños cambios en tu día a día te ayudará a descansar mejor. Checa algunos tratamientos para vencer el insomnio y haz tus preparaciones en casa. Finalmente, revisa los consejos de nuestras voces expertas para dormir mejor. Cuida todos los aspectos de tu vida para dormir como bebé por las noches. Los editores. ¿Cómo dormimos? Hay factores internos y externos que afectan el proceso de dormir y que mandan una serie de señales que hay que atender. La ciencia médica aún no termina de revelar todos los secretos en torno al dormir, pero ha hecho una serie de descubrimientos importantes al respecto. Este conocimiento ha ayudado a identificar las causas de los problemas de sueño y cómo lidiar con ellos de manera eficaz. Hay quienes duermen mucho, otros no tanto. Algunas personas permanecen despiertas por la noche, mientras que otras se levantan de vez en cuando, pero no tienen problemas para volver a dormir. Algunas amanecen de buen humor. Otras prefieren que nadie les hable durante las primeras horas del día. ¿Por qué varían tanto los patrones de sueño? Es hora de analizar estos procesos. ¿Qué nos dice el reloj interno? Todos tenemos un mecanismo que regula cuándo dormimos. Nos hace dormir de acuerdo con un patrón regular, incluso sin la influencia de indicaciones externas de tiempo. Nuestro reloj sigue su propio horario, conocido como ritmo circadiano, que se rige por varias señales. La más importante está en nuestros genes. Nacemos con un reloj interno básico que empieza a funcionar desde que llegamos al mundo. Dicho eso, los seres humanos podemos adaptarnos a los cambios del entorno y nuestro mecanismo natural permite que esto suceda como respuesta a las siguientes señales externas. Luz. Un cielo iluminado indica que está amaneciendo. La luz artificial tiene un efecto similar y puede confundir al organismo. Interacción social. Cuando estamos con personas que nos estimulan, no nos cansamos tanto como al estar a solas y si nos empezamos a aburrir. Rutina. Hacernos el hábito de ir a la cama y levantarnos en horarios determinados aumenta la probabilidad de que tengamos un sueño profundo. No obstante, nuestro reloj interno es flexible dentro de ciertos límites. Hay estudios del sueño que muestran que sin el patrón diario de luz diurna y oscuridad nocturna, nuestro mecanismo natural seguiría un ciclo de 25 horas. Además, el reloj interno de ciertas personas funciona más rápido que el de otras, por lo que no existe una cifra única referente a la cantidad del sueño ideal. Lo cierto es que hay algunos elementos comunes. Las puertas del sueño. Según investigaciones sobre el reloj interno, el organismo tiene dos puntos bajos, uno alrededor de las 3 de la mañana y otro cerca de la 1 de la tarde. En estos horarios es cuando la mayoría de la gente suele sentirse cansada y quedarse dormida con facilidad. Se les llama ventanas o puertas del sueño y se relacionan con ciertos cambios en el organismo. Búhos y alondras. Según los descubrimientos más recientes en el campo de la cronobiología, el reloj interno también determina quién es una persona madrugadora y quién es noctámbula. A los primeros, las alondras, les vence el cansancio a una hora relativamente temprana de la noche y pueden despertarse muy temprano con más facilidad. Por el contrario, el segundo tipo, los búhos, prefieren tener mayor actividad en la noche y les cuesta trabajo despertarse al día siguiente. Se ha detectado que ciertos procesos del organismo son responsables de estas diferencias. A los 30 años, aproximadamente 30% de las personas son madrugadoras, mientras que 85% de los adolescentes son noctámbulos. El reloj interno promedio tiene un horario de 25 horas, pero el ciclo de las personas diurnas es un poco más corto y el de las nocturnas es ligeramente más largo. La temperatura corporal de las personas madrugadoras alcanza su punto más bajo alrededor de las 3 de la mañana, y como su reloj interno tiene un ciclo más cercano a las 24 horas, están más sincronizados con el calendario. No obstante, suelen tener mayor dificultad para adaptarse a los cambios de rutina. El reloj interno de los noctámbulos tiene un ciclo más largo, por lo que su temperatura corporal comienza a descender más tarde y alcanza su punto más bajo mucho después de las 3 de la mañana. Si una persona noctámbula debe levantarse temprano, necesita señales externas potentes, como la luz radiante del sol que entra a su dormitorio, o seguir una rutina estricta de sueño. Muchas personas que experimentan un cansancio extremo en el día tratan de explicarlo diciendo que son nocturnas o funcionan mejor en la noche. Las opiniones de los investigadores. El beneficio que obtenemos del sueño está determinado principalmente por la calidad y la profundidad con la que dormimos y no por la hora a la que lo hacemos. Algunos expertos creen que el efecto restaurador del dormir es particularmente notable durante la primera mitad de la noche porque hay varias fases de sueño profundo en esta etapa. Tomando como base el conocimiento actual, probablemente no hay ninguna diferencia entre acostarse a las 11 de la noche o hacerlo a la 1 de la madrugada. Lo más importante es la forma en que se fija el reloj interno y la constancia que tenemos para ir a la cama. Por su parte, algunos psicólogos opinan que la gente no siempre se da cuenta de que no duerme bien. Muchas personas que experimentan un cansancio extremo durante el día o que tienen dificultad para levantarse por la mañana o el hábito de quedarse despiertas hasta muy tarde, tratan de explicarlo diciendo que son nocturnas o funcionan mejor en la noche. También pueden alegar que su trabajo o su vida familiar las obliga a adoptar patrones de sueño que les son perjudiciales. No hay duda de que esto puede suceder, pero no se trata necesariamente de la causa principal. A menudo la razón por la cual estas personas se sientan cansadas durante el día tiene que ver con costumbres nocivas. Apegarse a ciertos hábitos de sueño saludables suele mejorar la calidad del dormir. Sin embargo, la recomendación es que la gente debe seguir su tendencia natural a ser madrugadora o noctámbula. ¿Sabías que el sueño de la naturaleza cíclica de varios procesos biológicos, como el sueño, se conoce como cronobiología? Aunque se trata de un área de investigación más o menos reciente, los científicos han logrado desentrañar una serie de secretos sobre ella. Durante mucho tiempo se creyó que el reloj maestro del cuerpo humano era el núcleo supraquiasmático, NSQ, del cerebro, que regulaba de manera solitaria la sincronización de todos los procesos cerebrales y corporales. Pero algunos experimentos han demostrado que los animales siguen un ciclo natural de día-noche, incluso si el NSQ se daña o es extraído quirúrgicamente. En la actualidad, los científicos creen que todos los órganos cuentan con una serie de mecanismos de sincronización. Cada una de las miles de millones de células del cuerpo está en sintonía con el reloj, maestro responsable del órgano del que forma parte, que a su vez se coordina con los relojes del resto del organismo y con el NSQ del cerebro. Nuestro reloj interno seguirá un ritmo constante siempre y cuando todas las señales de tiempo que reciba sean coherentes entre sí. Si se contradicen, si cambiamos nuestro horario laboral o tomamos un vuelo muy largo, podemos tener problemas para dormir. Test. ¿Cuál es tu tipo de sueño? Responde las siguientes preguntas para saber si necesitas dormir mucho o poco. Elige las respuestas que mejor te describan y suma los puntajes correspondientes. ¿Cuántas horas duermes? 9 horas o más, 3 puntos. De 6 a 8 horas, 1. Menos de 6 horas, 0. ¿Cuántas horas dormirías si pudieras prolongar tu sueño tanto como quisieras? 9 horas o más, 3. De 6 a 8 horas, 1. Menos de 6 horas, 0. ¿Te gustaría dormir más entre semana? Sí, 2. No, 0. ¿Cuántas horas duermes el fin de semana? Las mismas que entre semana, 0. ¿Una hora adicional o más? 1. ¿Cómo te sientes en el día si duermes menos de lo habitual? Igual que siempre, 0. Con cansancio, 2. ¿Qué opción te describe mejor? Duermo poco, 0. Duermo normal, 1. Duermo mucho, 2. Evaluación. Patrón de sueño corto. 5 puntos o menos. Al parecer, te las arreglas con unas cuantas horas de sueño. Perteneces al grupo de personas que duermen poco, entre 6 y 7 horas por noche. Si te sientes bien y tienes energía durante el día, entonces esa es la cantidad de sueño que necesitas. Por otro lado, si frecuentemente sientes que no has descansado lo suficiente, valdría la pena revisar tus hábitos de sueño. Patrón de sueño promedio, de 6 a 9 puntos. Si duermes entre 7 y 8 horas y te sientes alerta durante el día, al parecer estás descansando bien. No obstante, si para ti lo habitual es sentir cansancio, tómalo como una señal y modifica tus hábitos de sueño. Patrón de sueño largo, 10 puntos o más. Perteneces al club de los dormilones. Si no experimentas cansancio en el día, conserva tu patrón actual. Aunque tal vez solo necesites dormir más que otros, también podrías padecer algún trastorno del sueño. Si por las noches te despiertas con frecuencia, te cuesta trabajo dormirte o sientes agotamiento en el día, tu cuerpo te está diciendo algo. La presencia de alguno de estos síntomas podría asociarse a un trastorno del sueño. El insomnio. Tipo: insomnio primario. Causas: sin causa psicológica, física u otra que se pueda identificar. Soluciones: a corto plazo, productos suaves para dormir, remedios herbarios, productos para dormir de venta libre, melatonina si tienes más de 65 años. De ser necesario, sedantes hipnóticos o benzodiazepinas durante no más de 2 semanas. En el largo plazo, mejorar los hábitos de sueño que incluyen relajación, ejercicio y alimentación. Tipo: insomnio debido a una condición física. Causas: condiciones médicas agudas o crónicas como insuficiencia cardíaca, obesidad, reflujo gastroesofágico, dolor crónico, dolores y artritis, problemas hormonales, cáncer, daño neurológico, epilepsia y enfermedades degenerativas como mal de Parkinson. Soluciones. Tratamientos específicos de la enfermedad. Mejora de los hábitos de sueño, en especial higiene del sueño, relajación, alimentación, ejercicio. Tipo. Insomnio debido a factores ambientales. Causas. Ruido. Luz insuficiente de día, luz excesiva por la tarde y noche, temperatura, cambio de turnos en el trabajo, jet lag. Soluciones. Mejora del ambiente para dormir, sobre todo, hacer la habitación más silenciosa, oscura y fresca, cortinas gruesas u opacas, exposición a la luz del sol por la mañana. De ser necesario, uso temporal de productos para dormir como remedios herbarios, productos para dormir de venta libre. Tipo, insomnio debido a una condición psicológica, neurológica o psiquiátrica. Causas, depresión, esquizofrenia, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios, demencia senil, mal de Parkinson. Soluciones. Tratamientos específicos de la enfermedad. Ten en cuenta que algunos medicamentos pueden afectar el sueño, incluyendo ciertos antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y agonistas de la dopamina. A corto plazo, productos para dormir como remedios herbarios, productos para dormir de venta libre, melatonina. Mejora de los hábitos de sueño, en especial. Higiene del sueño, relajación, terapia de luz, restricción del sueño, alimentación y ejercicio. Tipo. Insomnio debido a medicamentos, alcohol o drogas ilegales. Causas. Medicamentos que generalmente te perturban el sueño, como los corticosteroides, usados para controlar la inflamación, y los bloqueadores beta usados para tratar la hipertensión. Todos los estupefacientes tienen un impacto negativo sobre el sueño, independientemente de si estimulan o deprimen el sistema nervioso. El uso de alcohol o nicotina. Soluciones. Consulta a tu médico para cambiar el fármaco. Programas de rehabilitación como paciente externo en un centro de salud o ingresar a una institución especializada. Evita beber y fumar en las noches. Tipo, insomnio debido a malos hábitos. Causas, hábitos que no ayudan al sueño como acostarse a horas irregulares, dormir durante largos periodos en el día, hacer comidas pesadas por la noche, etc. Soluciones. Seguir los consejos básicos para tener un sueño saludable. Tipo. Insomnio debido al estrés. Causas. Acontecimientos difíciles en la vida, como cambio de trabajo, divorcio, renovaciones, muerte, enfermedades, problemas financieros, exámenes, etc. Soluciones. Uso temporal de remedios herbarios suaves. Ejercicios de relajación. Manejo del estrés, terapia psicológica. La importancia de las hormonas. Estas sustancias regulan una serie de procesos corporales íntimamente relacionados con el sueño. El periodo de sueño es muy activo porque nuestro cuerpo se restaura por la noche. Muchas funciones vitales se modifican mientras dormimos. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial descienden. Los músculos se relajan y la digestión y la respiración cambian su velocidad. Son numerosas las hormonas y sustancias mensajeras que regulan estos procesos. Su trabajo conjunto permite que el organismo se recupere de las actividades del día y siga funcionando sin problema. La melatonina. Esta podría ser la sustancia más importante para los procesos del descanso, ya que ejerce una gran influencia sobre los horarios y la calidad del sueño. Si es escasa, ocasiona problemas para dormir y cuando abunda, produce somnolencia. La principal productora de melatonina es la glándula pineal, que está ubicada en el cerebro. Al llegar a la retina del ojo, la luz del sol influye en la respuesta de dicha glándula, que recibe esta información por medio de impulsos nerviosos. Durante el día, cuando hay luz natural, la glándula pineal segrega melatonina a un ritmo pausado, pero cuando se oculta el sol, empieza a liberarla en grandes cantidades. Así el cuerpo sabe que es de noche y se empieza a producir somnolencia. La intensidad de la luz que estimula la retina varía del día a la noche y también de una estación a otra. Por esta razón, las distintas épocas del año influyen en la calidad de nuestro sueño. A mayor exposición a la luz solar, menos producción de melatonina. Es por eso que, en términos generales, en primavera y verano dormimos menos y no nos cansamos tanto. En otoño e invierno la producción de esta sustancia se incrementa debido a que recibimos menos luz del sol, por lo que experimentamos más cansancio y dormimos más. El fenómeno conocido como SAD, por sus siglas en inglés, o trastorno afectivo estacional, se presenta en los meses de invierno como fatiga diurna y depresión, y podría deberse al nexo entre la producción de melatonina y el nivel de cansancio. A menudo se dice que los adolescentes duermen demasiado. Esto podría deberse a las concentraciones de melatonina que hay en un cuerpo, pues la producción de dicha hormona cambia al ir creciendo. Se eleva a partir de la infancia y alcanza niveles máximos al final de la pubertad. De día, los adolescentes empiezan a producirla horas después que los adultos, por lo que tienden a acostarse y despertarse más tarde. Pasada la pubertad, la glándula pineal segrega cada vez menos melatonina hasta que el proceso cesa en la vejez. Por eso, es posible que la gente de edad avanzada enfrente mayor dificultad para conciliar el sueño. Además del descenso de luz natural, la baja en la temperatura corporal por la tarde también estimula la producción de melatonina. Su accesibilidad. En México y otros países de Latinoamérica, los complementos de esta hormona son de venta libre. La melatonina es un potente antioxidante y, según algunos datos, tiene propiedades que protegen el cerebro y ayudan a combatir enfermedades neurodegenerativas como el mal de Alzheimer. El médico te orientará con respecto a la dosis adecuada y las instrucciones de uso. La serotonina. Esta sustancia que contribuye a la producción de la melatonina también es conocida como la hormona del placer. Es común que las personas deprimidas presenten bajas concentraciones de dicha sustancia. Por eso la depresión y los problemas para conciliar el sueño suelen ir de la mano. La somatotropina. A veces los padres dicen que sus hijos se estiraron de la noche a la mañana y, por más extraño que parezca, no hablan en sentido figurado. Es una realidad que los niños crecen en la noche, porque en ese periodo de hipófisis segrega la hormona del crecimiento humano, HGH, por sus siglas en inglés, también llamada somatotropina. Esta estimula precisamente el crecimiento durante la infancia. De ahí la importancia de que los niños y los adolescentes duerman lo suficiente de modo habitual. En los adultos, la HGH es importante para el buen funcionamiento de los procesos nocturnos de descanso y recuperación, ya que garantiza la sustitución de las células muertas, acelera la cicatrización de las heridas, estimula la comunicación entre las neuronas y activa el sistema inmunitario. A partir de los 4 años de edad, la duración relativa de las fases de sueño profundo disminuye a un ritmo constante. Esto significa que liberamos cada vez menos somatotropina. Una de las consecuencias de ello es que las heridas tardan más en cicatrizar conforme envejecemos. La leptina y la grelina. ¿Por qué casi nunca despertamos con hambre a medianoche? Esto se debe a dos hormonas que interactúan para regular el apetito. Cuando estamos despiertos y tenemos niveles bajos de energía de liberación rápida, el cuerpo segrega grelina por sí solo. Esta hormona estimula el apetito y nos anima a buscar comida para que el cuerpo reciba la energía necesaria. La leptina es su contraparte. Produce saciedad y suprime el deseo de comer. Curiosamente, el cuerpo quema casi el mismo número de calorías en la noche que el día. Por lógica, tendríamos que levantarnos de madrugada para conseguir un refrigerio, pero esto lo impide la leptina, que produce saciedad y evita que nos despierte el hambre. El trabajo coordinado de estas dos sustancias se llega a alterar con facilidad cuando no dormimos lo suficiente o se interrumpe nuestro sueño. Según diversos estudios, dormir mal, aunque sea por una semana, puede reducir la producción de leptina hasta en 20% e incrementar la de grelina en 30%. Esto se podría traducir en una noche de antojos incontrolables. Por otro lado, los malos hábitos también suelen alterar el equilibrio entre las hormonas del apetito. ¿El sueño combate el sobrepeso? Está comprobado que la falta de sueño puede contribuir al exceso de kilos. Las personas que están muy cansadas comen de más porque tienen menos leptina en la sangre. Incluso se ha dicho que dormir bien ayuda a adelgazar como por arte de magia, pero esto no se ha comprobado científicamente. Por ejemplo, Jürgen Sully, un destacado investigador alemán dedicado al estudio del sueño, explica que la mayoría de sus pacientes con insomnio presentan peso normal o bajo. ¿Sabías que tomar un refrigerio por la noche no es ideal, ya que el organismo se acostumbrará a ese mal hábito que pronto repercutirá en la calidad del sueño? Para que dormir resulte saludable y reparador en el largo plazo, es fundamental respetar las reglas básicas de higiene del sueño. El cortisol. Las hormonas regulan los procesos que permiten al organismo recuperarse durante las horas de sueño. Las glándulas suprarrenales se encargan de producir esta sustancia que aumenta los niveles de energía, eleva las concentraciones de glucosa en la sangre y nos despierta, por lo que se le conoce como la hormona del estrés. La jornada de trabajo del cortisol empieza durante la fase más profunda del sueño. Para la persona promedio, esto es alrededor de las 3 de la madrugada, cuando inhibe la actividad de la somatotropina y va preparando al cuerpo poco a poco para que despierte. Nuestro reloj interno controla los horarios de producción de cortisol. Sin importar la hora a la que nos acostemos, el organismo libera dicha sustancia alrededor de las 3 de la mañana. En general, quien se duerme a esa hora enfrenta la dificultad para conciliar el sueño y no descansa tan profundamente como quien se acuesta varias horas antes. El cuerpo libera más cortisol al realizar actividades físicas o mentales extenuantes, pero se descompone lentamente, por lo que lo más recomendable es evitar hacer grandes esfuerzos de cualquier tipo antes de dormir. Algunos ejercicios de relajación aceleran la degradación de dicha hormona, con lo cual ayudan a conciliar el sueño. Los desvelos y las hormonas. En un estudio británico, un grupo de hombres durmió 8 horas por noche durante 3 días seguidos y después los participantes fueron sometidos a varios exámenes. Tolerancia a la glucosa. la capacidad del organismo para equilibrar los niveles de dicha sustancia tras ingerir alimentos azucarados, presión arterial y concentraciones sanguíneas de cortisol y otras hormonas. Se concluyó que basta con dormir 8 horas por noche para restablecer los procesos físicos y mentales del cuerpo. Durante los 6 días siguientes, el sueño de los participantes se redujo a 4 horas por noche. El cambio produjo un efecto importante. Se elevaron los niveles de glucosa y cortisol en la sangre y aumentó 40% el tiempo necesario para degradar la glucosa sanguínea después de comer. De esta manera, se concluyó que la falta de sueño produce una respuesta de estrés en el organismo. Según los investigadores, dormir mal por periodos largos eleva el riesgo de padecer trastornos relacionados con la edad. Al final del estudio, se permitió a los participantes dormir hasta 12 horas al día durante 7 días, tras lo cual los resultados elevados volvieron a la normalidad. Tu estilo de vida. El ejercicio ayuda. Esta es una excelente estrategia para lograr un mejor descanso, ya que disminuye ciertos factores que lo afectan negativamente. Hacer actividad física te agota en un buen sentido, pues prepara el organismo para ir a la cama. Si quieres alcanzar un estado de calma física y mental, es preciso que te agotes primero de alguna manera. Cuando descubres un ejercicio que te gusta y que puedes llevar a cabo en el día, ayudas a tu cuerpo a lograr un nivel de relajación propicio para dormir bien. Entre más energía quemes durante el día, más cansancio sentirás en la noche. En Nueva Zelanda se estudió esta relación en una investigación llevada a cabo en 2009, en la que se colocaron sensores de movimiento a 871 niños con el fin de registrar su nivel de actividad durante 24 horas. Los investigadores querían determinar si mayor movilidad equivalía a mejor descanso y hallaron que el tiempo que normalmente le toma a un niño conciliar el sueño varía entre 10 y 40 minutos. Por cada hora que estaba en movimiento físico durante el día, el tiempo que le tomaba dormirse se reducía en un promedio de 3 minutos. Los niños muy activos también descansaban por más tiempo. Las investigaciones en adultos han demostrado resultados similares, probando que la actividad física durante el día reduce la cantidad de tiempo que toma conciliar el sueño. También aumenta la duración del descanso, sobre todo en quienes experimentan dificultad para dormir toda la noche. Lo mejor es hacer alguna actividad física al aire libre durante la mañana o al mediodía. Evita ejercitarte entre 2 y 4 horas antes de acostarte. Por ejemplo, correr o nadar estimula la circulación y eleva la temperatura corporal, lo que puede dificultar que te duermas. Es mejor salir a caminar por las tardes o recién entrada la noche. El ejercicio y el insomnio. Hay muchos factores que pueden causar problemas para dormir. Entre los más comunes están la falta de capacidad física para hacer todo lo que quieres, lo cual genera estrés, y no sentir suficiente cansancio al llegar la noche porque no usaste el cuerpo a su máxima capacidad. Buenas noticias. La actividad física soluciona ambas situaciones. Por un lado, como lo han demostrado varios estudios, el ejercicio adecuado desarrolla la capacidad física. Por el otro, los ejercicios aeróbicos y los de fortalecimiento muscular pueden hacer que sientas un agotamiento placentero e incrementan la calidad del descanso, lo cual mejora el sueño profundo. Solo necesitas estirarte un poco y pronto notarás que será más sencillo conciliar el sueño por las noches. Algunos estudios. Los problemas de salud suelen generar dificultad para descansar. El ejercicio también puede traer beneficios en este caso, como lo demuestran las siguientes investigaciones. En 2014, un estudio sueco reportó que tan solo una hora de ejercicio moderado al día puede disminuir el riesgo de sufrir deficiencia cardíaca en un 46%. La investigación se enfocó en los niveles de actividad de casi 40.000 personas de entre 20 y 90 años y les dio seguimiento por 13 años para ver si desarrollaban algún padecimiento. Los resultados mostraron que los participantes más activos tenían mejor riesgo de desarrollar una falla cardíaca. Por otro lado, un grupo de expertos de la Universidad de Erlangen, en Alemania, descubrieron que hacer ejercicio durante 3 horas a la semana puede prevenir pérdida ósea, colesterol elevado y dolor de espalda. Es un hecho que aliviar este último problema de salud puede mejorar en gran medida la calidad del sueño. ¿Sabías que el ejercicio es la mejor medicina, como lo han demostrado las investigaciones una y otra vez? No solo reduce nuestro riesgo de enfermar, sino que nos ayuda a recuperarnos más rápido cuando padecemos un problema de salud. La gente que se ejercita vive más tiempo y supera los malestares con más facilidad, incluyendo el insomnio. El deporte activa la habilidad del cuerpo para sanarse y puede contribuir a ajustar el reloj biológico y regular el sueño. Basta con caminar 20 minutos a diario para que descanses mejor. Si tienes la capacidad física, habitúate a hacer algún ejercicio de resistencia suave. Finalmente, la Fundación Británica del Corazón revisó los beneficios del ejercicio sobre ciertas enfermedades y concluyó que había pruebas fehacientes sobre sus efectos positivos en males como arteriopatía coronaria, infarto, diabetes, cáncer de colon y cáncer de seno. En 2009, Liam Donaldson, quien entonces fungía como jefe del Departamento de Salud del Reino Unido, lo resumió así. Los beneficios potenciales de la actividad física en la salud son tremendos. Si existiera algún fármaco con efectos similares para prevenir las enfermedades, sería alabado como un medicamento maravilla o una cura milagrosa. ¿Sabías que? La mejor píldora para dormir. Una investigación realizada con 90 personas mayores confirmó que el ejercicio regular es el mejor somnífero que existe. El estudio dividió a los participantes en 2 grupos. Uno comenzó a ejercitarse y el otro iba a cursos sobre la buena salud. 1 año después, los miembros del grupo que se había ejercitado habían logrado una reducción significativa en el tiempo que les tomaba conciliar el sueño e incrementado la duración de las fases de sueño profundo. Por su parte, quienes tomaron el curso de salud no lograron algún progreso significativo. El sueño y el cerebro. El ejercicio también ha demostrado ser bueno para el funcionamiento de este importante órgano. Por ejemplo, disminuye el riesgo de padecer demencia. En un estudio se les dio seguimiento durante 6 años a 1.740 personas mayores con capacidades cognitivas saludables. Las que se ejercitaban más de 3 veces por semana tenían 32% menos riesgo de presentar demencia. Incluso para quien la padece, el ejercicio es benéfico. Se le asocia con tener mejor memoria y un cerebro más grande. Además, las investigaciones han demostrado que la actividad física es tan eficaz como los antidepresivos para potenciar el estado de ánimo. Cuanto más intenso sea el deporte, más mejorarán el humor y la calidad del sueño. Igualmente, los estudios en animales y humanos que analizan el cerebro en relación con el ejercicio muestran que este es benéfico por varias razones. El deporte estimula la producción de sustancias químicas importantes en el cerebro, mejora el suministro vascular y la circulación en dicho órgano y disminuye los efectos de la hipertensión, la diabetes y ciertos procesos inflamatorios dañinos. Como sabemos que estos factores también juegan un papel en la calidad del descanso, no es de sorprender que el ejercicio sea una forma muy potente de resolver los problemas del sueño. ¿Qué hacer y por cuánto tiempo? Autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomiendan que los adultos entre 18 y 64 años deben acumular de 2.5 a 5 horas semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 1.25 a 2.5 horas semanales de movimiento vigoroso. El ejercicio aeróbico es el que da salud al corazón, pulmones y vasos sanguíneos. Escoge entre estas actividades: caminar a paso veloz, correr, andar en bicicleta, jugar tenis o bailar. Cuando haces ejercicio de intensidad moderada, el corazón late más rápido y te falta un poco el aliento, pero aún puedes hablar. En cambio, durante la actividad física vigorosa, el ritmo cardíaco es mucho más rápido y la falta de aliento dificulta la comunicación. La actividad aeróbica es acumulativa, así que puedes caminar 10 minutos en la mañana y nadar 20 minutos por la tarde para lograr la meta diaria de 30 minutos. También debes realizar fortalecimiento muscular y de huesos al menos 2 veces a la semana con entrenamiento de fuerza o resistencia, como levantar pesas. Otros ejemplos consisten en cargar las compras del supermercado, subir escaleras y realizar trabajo de jardinería de intensidad moderada. La actividad aeróbica y los ejercicios de fuerza ayudan a despertar menos durante la noche y tener más estados de sueño profundo. ¿Qué hay de los ejercicios de resistencia? Antes de comenzar a practicar deportes de forma regular, es importante identificar cualquier factor de riesgo. Lee las preguntas que vienen a continuación. Si tu respuesta es sí a cualquiera de ellas, habla con tu médica antes de comenzar a ejercitarte. ¿Ha pasado mucho tiempo desde que hiciste algún tipo de ejercicio? ¿Has padecido una enfermedad o sufrido alguna lesión recientemente? ¿Sufres o has sufrido algún padecimiento cardíaco? ¿Tienes hipertensión? ¿Padeces dificultades respiratorias? ¿Tienes diabetes? ¿Tomas algún medicamento? ¿Tienes un sobrepeso significativo? ¿Tienes problemas en las articulaciones? Si respondiste que no a todas las preguntas anteriores, continúa leyendo. Te daremos algunas indicaciones para que puedas evaluar tu condición física actual. Mídete el pulso. Tu pulso, el número de veces que el corazón late por minuto, puede ser una buena indicación para saber si tienes la condición física necesaria para realizar ejercicios de resistencia. Este refleja el estado general de tu salud. Los adultos que no son muy atléticos deben tener un ritmo cardíaco en reposo, el pulso cuando uno se encuentra inactivo, de entre 60 y 80 latidos por minuto. La gente deportista, sobre todo los atletas de resistencia, por lo general tienen un ritmo cardíaco en reposo menor a los 60 latidos por minuto. El pulso en reposo es una forma de medir la eficacia del programa de entrenamiento. Conforme mejore tu condición, el ritmo cardíaco en reposo deberá ser más bajo. ¿Cómo medir la frecuencia cardíaca en reposo? Mídete el pulso en la mañana en cuanto despiertes, de preferencia mientras sigas en la cama. Usa los dedos índice y medio para sentir tus latidos en la arteria carótida del cuello, justo a un lado de la laringe. También es fácil medir el pulso en la parte interior de la muñeca, palpándolo cerca de la base del pulgar. Una vez que lo hayas encontrado, cuenta el número de latidos que tengas cada 15 segundos. Multiplica este número por 4 para medir la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Si tu frecuencia en reposo es menor a 60 latidos por minuto, felicidades. Un poco de entrenamiento de resistencia te servirá para mantenerla así. Si tu ritmo cardíaco en reposo es un poco mayor a 60, no te asustes. Con ejercicio regular podrás bajarlo. Sin embargo, si tu ritmo en reposo está alrededor de 100 latidos por minuto o más, es esencial que visites al médico para que te ayude a desarrollar un programa de ejercicio apropiado para tu condición física. Supera el sedentarismo. Así que deseas hacer más ejercicio e incluso has pensado en el tipo de actividad que quieres realizar. Excelente. Ahora todo lo que te resta por hacer es superar tu resistencia interna. No mientas, sabemos que la hay. En todos nosotros habita un adicto al sofá que puede obstaculizar los nuevos planes. A menudo se vuelve más protagónico cuando queremos realizar un cambio o una tarea importante y su resistencia se incrementa particularmente cuando tratamos de salirnos de nuestra zona de confort para hacer actividades que no tenemos la costumbre de realizar. Incluso cuando hemos decidido firmemente empezar a retomar algo, una parte de nosotros tiene el hábito de sabotear el esfuerzo propio. Siempre parece haber una excusa a la mano. El clima no es agradable, no estás de buen humor, lo dejas para mañana. La lista es interminable. ¿Sabías que el ejercicio es necesario y vale la pena sin importar la edad que tengas? Se aconseja a la gente mayor de 35 que comience o retome el ejercicio que lo haga gradualmente, aumentando poco a poco la intensidad. Trata de hacer entre 20 y 40 minutos de actividad física 3 o 4 veces a la semana. Después de ejercitarte, debes sentir un cansancio agradable, no un agotamiento total. El ejercicio tiene que ser disfrutable para que se vuelva un hábito. No lo pienses más. Lo mejor para garantizar que sigas el plan de comenzar a ejercitarte es ponerle fecha y hora. Recuerda que tu saboteador interno se resistirá, pero el compromiso y la motivación que acabas de adquirir evitarán que caigas en su trampa. Entre más rápido conviertas las buenas intenciones en acciones, más fácil será. Y es que a menudo sucede que después de iniciar bien una nueva rutina de ejercicio, regresamos a nuestros viejos hábitos. Mucha gente cree equivocadamente que ha alcanzado su meta cuando tan solo ha recorrido parte del camino. En estos casos son los viejos hábitos y la preferencia por lo fácil los que tratan de retomar el control. Pero una vez que te acostumbras a enfrentar la resistencia interna, te mantendrás firme gracias a los beneficios que empezarás a notar. Excusas comunes, conócelas y evítalas. Tema: cosas que no decimos. Tiempo: no tengo tiempo hoy. Supuesta imposibilidad: nunca podré hacer eso. Otros compromisos: quedé de ver a alguien. Falta de dedicación: comenzaré a hacerlo muy pronto. Siempre tratar, nunca hacer. Intentaré hacer algo de ejercicio. Posponer: primero tengo que limpiar la casa. Comodidad: ejercitarse duele y quién quiere andar con dolor. Ambiciones poco realistas: haré 2 horas de ejercicio al día a partir de hoy. Tendencia a dar excusas: no haré ejercicio hoy, haré una excepción. Comparar: hay mucha gente que no hace ejercicio. Recuerda la meta. El propósito es hacer del ejercicio un hábito. Los científicos dicen que puede tomar varios meses de práctica regular antes de que algo se convierta en un hábito. Así que necesitarás motivarte durante los primeros días para mantener el rumbo. Los siguientes consejos te pueden ser de utilidad. Habla con tu pareja y amistades sobre tu plan de ejercitarte. Esto aumentará la presión que sientas para hacerlo en el día acordado. Aunque la idea de que otras personas estén pendientes de ti no debería ser tu motivador principal, piensa en ello como un tipo de respaldo en caso de que tengas un momento de debilidad o atravieses un bache motivacional. Incluso si no tienes ganas de ejercitarte, recuerda que un poco de actividad física energizará tu cuerpo y mente. Varía la rutina deportiva, pues el aburrimiento mata la motivación. Cambia de una actividad a otra. Quizá un día vayas a nadar y al siguiente salgas a correr. No te excedas. Está bien empezar con 30 minutos de ejercicio 2 o 3 veces a la semana. Al realizar una actividad de resistencia como correr o andar en bicicleta, debes llevar un ritmo que te permita hablar. Desarrolla rituales deportivos. Siempre ejercítate en ciertos días de la semana, de forma que se convierta en parte de tu rutina. No hagas excepciones. Arriesgarás tu rutina si comienzas a decir hoy no porque. Entra en acción. Sencillas formas de empezar. Sube por las escaleras en vez de usar el ascensor. Anda en bici en lugar de usar el auto o el transporte público. Sal a caminar. Marca en un calendario los días en los que te ejercitarás y táchalos conforme lo hagas. Si no sigues tu plan, no te rindas. Faltar a un entrenamiento no significa que debas tirar la toalla. Ponte al día con la sesión perdida en otro momento o haz un poco más de actividad física de algún otro modo. Por ejemplo, sube por las escaleras en lugar de usar el elevador o deja el auto en casa si tienes la opción de ir al trabajo en bicicleta. Recompénsate. Date un baño de tina después de ejercitarte o disfruta de una golosina de vez en cuando. Esto ayudará a crear asociaciones entre la actividad física y los estímulos positivos. No te estafes. Cuando la gente comienza a ejercitarse, a menudo comete el error de usar incentivos financieros para sobornar a su saboteador interno. Un ejemplo es comprar membresía en un gimnasio o un curso completo por vía remota. Podemos pensar, si pago una membresía anual, seguramente me obligaré a asistir. Pero a nuestro adicto al sofá le importa poco cuánto dinero gastamos y piensa, solo porque pagué por esa tortura no significa que tenga que aguantarla. Así que antes de invertir, sigue estos consejos para saber si esa actividad es para ti. Si prefieres ejercitarte a solas en casa o si aún no quieres salir a sitios concurridos, es mejor comenzar con un equipo económico como una escaladora o una bicicleta fija. Cuando sepas que de verdad lo disfrutas, puedes conseguir equipo más avanzado como una elíptica o una máquina de remo. Si te gusta la idea de ejercitarte en interiores, pero preferirías hacerlo con otras personas, comienza con un día de prueba. Muchos gimnasios ofrecen una sesión gratuita en la cual puedes probar el equipo o participar en una clase de cortesía. Esto te permite conocer las instalaciones. No dudes en probar varios lugares. Te sorprenderá ver lo diferente que puede ser uno del otro. Cuando te inscribas, comienza con la membresía por el periodo más corto que tengan. Quizá esto sea menos económico que una membresía anual, pero te servirá mejor si después de un par de semanas decides que prefieres ejercitarte al aire libre. Para tener más motivación, contrata a una entrenadora personal. Puede costarte más que una membresía, pero una buena entrenadora te impulsará a rebasar tus límites y cuidará que te ejercites de forma segura. Lo más importante es que te muevas. No necesitas comprar el equipo más caro. Comienza con una caminata o paseo en bicicleta. Tampoco es necesario la ropa deportiva de moda, pero definitivamente vale la pena invertir en calzado deportivo de buena calidad para proteger las articulaciones. Los efectos positivos del ejercicio. Parte del cuerpo, sistema cardiovascular. Impacto, da mayor resistencia, disminuye la frecuencia cardíaca en reposo, así como la presión arterial. Reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, aterosclerosis, hipertensión, infarto. Parte del cuerpo, sistema inmunitario. Impacto. Brinda un efecto protector contra infecciones. Agiliza la recuperación ante enfermedades y heridas. Parte del cuerpo, cerebro y mente. Impacto. Mejora la autoestima. Da mayor bienestar mental y vitalidad. Mejora la calidad del sueño. Incrementa la memoria, la velocidad de pensamiento y otros aspectos de la función cognitiva. Aparato respiratorio. Mejora la respiración. Incrementa el abastecimiento de oxígeno. Metabolismo. Mejora los niveles de grasas en la sangre, incluyendo el colesterol. Estabiliza los niveles de glucosa en la sangre y la resistencia a la insulina. Reduce la grasa corporal. Regulariza el apetito y ayuda a la pérdida de peso. Sistema musculoesquelético. Aumenta la fuerza y la movilidad. Fortalece los músculos del tronco para que brinden mayor soporte. Alivia o previene problemas de postura. Alimenta tu bien dormir. Recurre a lo que comes a diario para mejorar tu calidad de sueño y desterrar el insomnio para siempre. Si lo has probado todo y ya no sabes qué más hacer para tener una noche completa de sueño, tal vez sea hora de probar con algunos cambios en tu dieta. Aquel consejo de la abuela, un vaso de leche tibia antes de dormir, podría ser un acierto según la ciencia moderna. Las investigaciones han descubierto esta y otras medicinas para el sueño que se esconden en la cocina. ¿Alguien dijo queso? Los alimentos que parecen funcionar mejor para combatir el insomnio son aquellos que estimulan las sustancias químicas que relajan el cuerpo, pues facilitan la conciliación de un sueño reparador. Si se complementan con suficiente ejercicio y un nivel relativamente bajo de estrés, pueden ser el boleto directo al tren de los sueños. Leche tibia con miel, pavo, queso, cacahuetes y plátano. Es probable que hayas escuchado que el pavo provoca somnolencia después de la cena de Navidad y esta creencia popular tiene una buena explicación. El pavo y los demás alimentos recomendados son ricos en triptófano, un aminoácido que el organismo utiliza para producir serotonina, que es algo así como una canción de cuna química. La serotonina ralentiza las funciones del sistema nervioso, lo que relaja el cerebro y envía una señal de bienestar a todo el cuerpo. Al oscurecer, el cerebro convierte la serotonina en otra hormona, melatonina, que se encarga de regular el sueño. Según un estudio canadiense reciente, el tiempo que los pacientes con insomnio crónico pasaban despiertos durante la noche disminuía en un 50% cuando comían barras nutritivas que contenían 250 miligramos de triptófano, la misma cantidad que tienen dos rebanadas de queso provolón, por ejemplo, y una porción de carbohidratos. La razón por la que recomendamos beber leche tibia con miel y por la cual la barra nutritiva del estudio contenía carbohidratos es porque un carbohidrato de absorción rápida como la miel o el puré de papa estimula la secreción de insulina, lo que permite un mayor flujo de triptófano al cerebro. Antes de acostarte, procura tomar un vaso de leche tibia con miel. El calor puede potenciar el efecto del triptófano en los alimentos. O comer una porción de pavo con una rebanada de pan integral, un plátano, banano, un puñado de cacahuetes, maníes, un plato chico de frijoles, porotos, o una o dos rebanadas de queso. Granos integrales. La avena, los cereales, el pan integral y otros carbohidratos complejos aumentan la producción de serotonina. Procura que tres de tus porciones diarias de carbohidratos sean de fuentes integrales. Una porción equivale, por ejemplo, a un tazón pequeño de cereales integrales, una rebanada de pan integral o media taza de arroz integral o cebada. Algunos expertos recomiendan comer un bocadillo con carbohidratos complejos antes de acostarse para ayudar a evitar que los niveles de glucosa en la sangre bajen por la noche, ya que en ciertos casos esto puede afectar el sueño. Té de manzanilla. A veces solo basta con creer que podrás dormir para lograrlo. Aunque hay poca evidencia científica sobre los efectos del té de manzanilla para combatir el insomnio, a muchas personas les resulta relajante. Y si crees que una taza de té caliente antes de acostarte te ayudará a conciliar el sueño, probablemente así será. Carnes rojas, mariscos, tofu, lentejas. ¿Qué tienen en común estos alimentos? Que su contenido de hierro es muy alto. Por eso, si las piernas inquietas no te dejan dormir, tal vez padezcas de un tipo de anemia ocasionada por la falta de hierro. Consulta con un médico para confirmarlo. Si es así, posiblemente te recete complementos alimenticios o una dieta rica en hierro para ayudar a tratar la afección. Te sugerimos comer carnes rojas magras que contienen menos grasas saturadas por las tardes y evitarlas en las noches, ya que sus proteínas pueden neutralizar la serotonina que induce el sueño. Las mujeres menores de 50 años necesitan ingerir cerca de 18 miligramos de hierro al día. Las mujeres mayores de 51 años y los hombres adultos, 8 miligramos. Una porción de 85 gramos de sirloin contiene alrededor de 3 miligramos de hierro, media docena de ostras, 14 miligramos, y una taza de lentejas, 7 miligramos. Y recuerda, para obtener más hierro de los vegetales cuyo tipo de hierro llamado no hemo se absorbe con mayor dificultad, consúmelos junto con un alimento rico en hierro hemo, como la carne, o rico en vitamina C, la cual también facilita su absorción. La solución del mar. El pescado no solo es bueno para el corazón, sino que sus ácidos grasos omega 3 presentes en altas concentraciones en un cerebro sano también pueden mejorar el estado de ánimo al aumentar los niveles de serotonina, la hormona del bienestar. Menos depresión con frecuencia equivale a mejores noches de sueño. Los estudios sobre el uso de omega 3 para tratar el insomnio han tenido resultados contradictorios, pero comer más salmón, así como linaza y nueces de Castilla, no te hará daño y tal vez pueda darte buenos resultados. Complementos: hierro y vitamina del grupo B. Estos nutrientes pueden ayudarte a conciliar mejor el sueño, sobre todo si tienes deficiencia de alguno. La falta de hierro o de ácido fólico, una vitamina B, puede provocar trastorno de piernas inquietas. Varias de las vitaminas del complejo B son esenciales para la función cerebral y contribuyen a regular tanto el estado de ánimo como el sueño. La vitamina B6 y la niacina, por ejemplo, participan directamente en la producción de serotonina. No tomes más hierro del que contiene un multivitamínico, a no ser que sea bajo supervisión médica, ya que su exceso puede ser perjudicial. Si el multivitamínico te da energía, tómalo por las mañanas. Dosis: una tableta al día. Magnesio. Este mineral participa en la producción de serotonina, sustancia que induce al sueño, y su deficiencia también puede ocasionar síndrome de piernas inquietas. Es menos probable que el glicinato y el malato de magnesio produzcan diarrea que el citrato e hidróxido del mismo. Dosis entre 100 y 300 miligramos antes de acostarse. Evítalos. Alcohol. A pesar de ser un sedante, es posible que despiertes al cabo de un par de horas de haberlo bebido cuando tu cuerpo lo haya metabolizado casi por completo, es decir, cuando desaparece el efecto adormecedor. Ya que relaja los músculos de las vías respiratorias, el alcohol también puede agravar los ronquidos y la apnea del sueño. Cafeína. Es lo último que necesita tu sistema en las noches. Si eres muy sensible a esta sustancia, es mejor que la evites por completo. Un estudio demostró que solo 200 miligramos de cafeína, la cantidad que hay en dos tazas de café, por la mañana bastaban para causar problemas de sueño en la noche. El té, los refrescos de cola y el chocolate también los contienen. Alimentos altos en grasas. Estas causan indigestión y ardor estomacal, lo que puede ocasionar que despiertes a mitad de la noche. Y aquí termina esta lectura de la edición de la Guía de Bienestar de Selecciones. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.